Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
Buenos días, tengan todos ustedes nuestro querido auditorio que puntualmente están aquí con nosotros cada domingo aquí en su programa de atletismo de Radio Metrópoli, Corre por tu Salud, en donde estamos aquí todos los domingos transmitiéndoles en vivo puntualmente toda la información que podamos llevarles a ustedes respecto de las carreras, las marcas deportivas, los corredores elite, las carreras que se desarrollan aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y que se desarrollan en el interior del estado de Jalisco, así como las más importantes de nuestro país. El día de hoy, domingo 8 de junio, casi estamos celebrando el Día del Padre, estamos a una semana de celebrar el Día del Padre, estamos llevando a ustedes la información actualizada de lo que se refiere a las carreras y a las marcas deportivas. El día de hoy es una ciudad que se quedó sin eventos deportivos. Es una ciudad que se quedó sin realizar carreras en las que normalmente estamos acostumbrados a ver cada semana. Cada semana vemos carreras, una, dos, tres o hasta a veces cuatro eventos que algunas de las personas que no son tan afines a las carreras suelen incluso hasta molestarse porque les obstruyen sus vías por donde ellos van, a sus trabajos, a sus vías recreativas, a algún evento que vayan a tener, entre otras cosas. Pero el día de hoy fue una situación fuera de serie, en donde no tuvimos ninguna carrera en Guadalajara. O sea, es raro porque pues probablemente se hayan suspendido las carreras. Bueno, el día de hoy estamos agradeciendo aquí en los controles a Saúl Reveles y estamos transmitiendo con ustedes nuestro programa de Corre por tu Salud. Richard está atendiendo algunos asuntos, viene en camino, no tarda en llegar y estará con ustedes en unos minutos más. Mientras tanto, pues vamos a empezar el día de hoy con el tema médico, ya que en el programa aquí de Corre por tu Salud, uno de los temas que estamos llevando ustedes son los referentes al tema médico deportivo de Corre por tu Salud. Y el día de hoy vamos a invertir un poquito la evolución del programa, en donde vamos a hablarles de lo que se refiere al tema médico, y vamos a continuar con lo que habíamos estado hablando en semanas previas de lo que se refiere a la ortogeriatría. Habíamos estado hablando en programas anteriores de las cosas que comprende la ortogeriatría y los estudios que tiene que hacerse para poder llevar a cabo esta subespecialidad. Esta subespecialidad la lleva a cabo tanto ortopedia como los geriatras. Y es una unión de las dos especialidades, ya que, ¿qué es lo que sucede en las personas mayores? Y me refiero no en las personas ancianas, porque ahora con los nuevos conceptos de la OMS, las personas ancianas comienzan a ser ancianos a partir de los 85 años. Entonces, es muy importante que todos ustedes tengan esto a conciencia, porque pues si no tienen 85 años no se deben de sentir viejos. Si no tienen 85 años no se deben de sentir de la tercera edad. Sin embargo, hay personas que desde antes de llegar a esta edad ya comienzan a padecer algunas alteraciones o enfermedades ortopédicas. Estas enfermedades ortopédicas pueden ser con una complicación o como una secuela de las condiciones que ocurren después de los 50, 60 o 70 años. Y ya habíamos hablado en el programa anterior de cuáles son estas condiciones que van a llevar a una vulnerabilidad o al riesgo de que las personas puedan llegar a tener alguna alteración en sus condiciones del aparato locomotor, ¿verdad? O musculoesquelético. Y habíamos estado hablando en programas anteriores de lo que se refiere a la osteopenia y osteoporosis, y por otro lado a la sarcopenia. La osteopenia y la osteoporosis son enfermedades en las que el hueso va perdiendo su densidad mineral normal. Siempre hay un equilibrio entre lo que se produce de hueso y lo que se absorbe de hueso. Esto está dado por un metabolismo equilibrado entre las células del hueso que se llaman osteoblastos y osteoclastos. Además de la concentración de minerales dentro del hueso, que de los minerales que hay dentro del hueso, no nada más son el calcio. Recuerden, no nada más son el calcio. Mucha gente dice, ah, es que se le descalcificó el hueso. Pues déjenme decirles que no. No, el hueso no solamente tiene calcio. El hueso como minerales tiene calcio, fósforo, magnesio y un pequeño porcentaje de hierro. Entonces, es importante que todos ustedes estén en el conocimiento que el hueso es el tejido que es el más duro y denso del cuerpo, que nos permite darle sostén a todo nuestro cuerpo, mantenernos parados, de pie, sentados, caminando, yendo de un lugar a otro, y el hueso es el sostén que nos da el respaldo para poder mantenernos en la unión entre las articulaciones y un movimiento estable. Entonces, este equilibrio del hueso se da por dos células, las células que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los que se encargan de formar hueso y darle a la trabécula, que es, la trabécula es como si fuera un castillo, si ustedes hacen la comparativa con una casa. Y el cemento viene siendo los minerales. Entonces, las trabéculas están formadas por células que son los osteoblastos, y los osteoclastos son los que se encargan de absorber toda la materia que ya no sirve, incluso hasta minerales, aunque los minerales pues obviamente se pueden utilizar y reutilizar, pero también suelen eliminarse casi la mayoría de ellos, por algunos por hígado y otros por riñón. Bueno, antes de continuar, déjenme decirles que vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no sin antes mencionarles que las personas que nos quieran hablar, que quieran comentarnos quiénes han hecho ejercicio esta semana, cómo lo han hecho, si han padecido de osteopenia, si han padecido de osteoporosis, sarcopenia, háganos un comentario y llámenos el día de hoy a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o por el WhatsApp al 33 11 55 19 62. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con ustedes aquí en Corre por tu Salud.
Y regresamos a Corre por tu Salud. Muchas gracias al doctor Teo Navarro por haber iniciado el programa. Por ahí tuvimos un incidente vial, pero ya estamos aquí al frente de este micrófono. Y continuamos con el tema. Por ahí te venía escuchando, doctor.
Muchas gracias, Richard. Pues sí, qué bueno que no pasó a mayores, Richard. Estábamos hablando de los temas principales de ortogeriatría que involucran a las personas mayores, que incluso puede ser después de los 55 o 60 años, y que por algunas de estas condiciones pueden desarrollar enfermedades o fracturas o alteraciones para el movimiento. Por esto es que se desarrolló esta subespecialidad, en donde nos dedicamos a atender a las personas que tienen algún padecimiento. Estábamos hablando de lo que es la osteoporosis y la osteopenia y cómo es que ocurre. En el caso de la osteopenia y la osteoporosis, la osteopenia es un desequilibrio en donde hay una desmineralización más allá del 10% de lo que normalmente suele tener el hueso, entonces, donde disminuye la densidad. No nomás hay desmineralización, disminuye la densidad del hueso. Entre ellas, pues, la actividad celular por los osteoblastos y la acumulación de minerales, que son los que se encuentran dando el sostén en equilibrio del hueso para poder soportar el peso de las personas para hacer sus movimientos. Por otra parte, la osteoporosis es cuando llega a tener una pérdida más allá del 20%. Lo normal es que el equilibrio esté entre el 0 y el 10%. El desequilibrio comienza cuando hay una pérdida entre el 10 y el 20%, que es cuando hay osteopenia. Cuando hay una pérdida más allá del 20% de la densidad mineral del hueso, se le dice que ya empiezan las personas con osteoporosis. Hay un estudio especial que está avalado por la OMS, quien dio las instrucciones de la clasificación para la osteoporosis, y gracias a esa, a la OMS, nos basamos en la clasificación de la OMS para determinar en qué grado se encuentra la osteoporosis. Y ese estudio se llama densitometría ósea central. Existen aparatos que toman la densitometría ósea de aparatos de huesos periféricos, como son el radio y como son el calcáneo. Sin embargo, los estudios de revisión sistemática han demostrado que el hacer una densitometría ósea periférica no determina con fidelidad que la persona pueda tener osteopenia o osteoporosis en los grados que son más apegados a la realidad. Entonces, por eso es que en los estudios sistemáticos y revisiones sistemáticas que se han hecho, se ha determinado que el estudio apropiado para hacer la evaluación de si tienen o no tienen osteoporosis o si tienen o no tienen osteopenia es la densitometría ósea central. Les repito, densitometría ósea central. Este estudio se encarga de hacerles a las personas un tipo escáner en donde es por una modificación de la transparencia que tienen los rayos X a través del cuerpo y en donde se capta en la máquina cuánta es la densidad que tiene el hueso. Y la computadora, a través de un software especializado, nos da la interpretación de cuánta es la densidad que tiene el hueso a través de números. Ahora también se puede hacer a través de una gráfica por colores, que hace que las personas puedan entenderlo un poquito mejor, sobre todo las personas que no son médicos. Sin embargo, nosotros sabemos que al graficar esto por medio de lo que se le denomina la T-score, o sea, la medición T, que nos permite conocer cuál es la densidad mineral que deben de tener las personas, entonces nos permite conocer en qué grado se encuentran para determinar si va a ocupar o no tratamiento médico y determinar el grado que se encuentra de sufrir una fractura. Ahora, la osteoporosis, de acuerdo a este, se establece que si ustedes tienen menos 1.5, pues es prácticamente casi normal. Si es de menos 1.5 hacia adelante, ya empieza a tener osteoporosis. Hasta menos 3.5, que ya se clasifica como una osteoporosis ya grave. Sin embargo, si una persona en una densitometría ósea central no marca la numeralia en el score que lo clasifica dentro de un grado tipo de osteopenia, osteoporosis tipo 1, osteoporosis tipo 2 u osteoporosis tipo 3, pero presenta una fractura que sea de columna, que se encuentre dentro de la clasificación, porque hay clasificación de las fracturas de columna por osteoporosis, de columna, de muñeca, de cadera Y ahora ya en las nuevas publicaciones están incluyendo las fracturas de los cóndilos femorales. Entonces, si una persona presenta, cualquiera que tenga más de 65 años, cualquier grado marcado en la densitometría ósea central y que tenga cualquiera de estas cuatro fracturas de columna, de muñeca, de cadera o de los cóndilos femorales, para las personas que no comprenden dónde está la anatomía, es la parte del fémur que une a la rodilla, la parte del fémur que une a la rodilla. Estos son los cóndilos femorales. Entonces, cualquiera de estas cuatro partes que se puedan fracturar, aunque tenga cualquier medición de osteoporosis, la persona ya se considera como una osteoporosis avanzada. Y las personas que tengan este tipo de fracturas, con cualquier grado de medición dentro de la densitometría ósea central, pues debemos de interpretarlo como que si la persona ya tiene una osteoporosis agravada, una osteoporosis grave, una osteoporosis avanzada, aunque dentro de la categoría de la densitometría no lo marque como tipo 1, tipo 2 o tipo 3 de osteoporosis. Entonces, estas fracturas siempre sí y solo sí deben de operarse, sí y solo sí, incluyendo las de columna. Muchas personas van a ver a las mayores que están presentándose cada vez con mayor encorvadura, mayor su columna cada vez más curveada y agachados hacia adelante, lo que ocasiona una restricción de la forma en que hacen la amplexión y la amplexación, los movimientos pulmonares a la hora de respirar. Entonces, y esto es, la amplexión y amplexación ocurren los dos movimientos a la hora de la inspiración. ¿Qué ocurre cuando las fracturas vertebrales se están presentando? Pues se encorva la columna y se reduce el espacio del volumen de los pulmones, y entonces la capacidad ventilatoria y la capacidad de reserva ventilatoria disminuye, haciendo pues que esta persona tenga menos capacidades para hacer ejercicio. Bien, amigos, pues les estamos hablando de aquí de un tema muy importante, que son las fracturas por osteoporosis y cómo se pueden presentar. Otra, la cadera, es otra fractura que siempre se tiene que operar, y se tiene que operar pronto, antes de 24 horas, si el paciente no se encuentra en tratamiento antitrombótico, ¿verdad? Y otra, la muñeca, es una fractura, pues todas estas son para el movimiento. Todas estas fracturas, incluyendo la de los cóndilos de la rodilla, son partes de los huesos que van a determinar el movimiento. Y cuando una persona mayor no se mueve, la capacidad de recuperación muscular por pérdida o por ausencia de movimiento va a disminuir de una manera pero enorme. Entonces, por eso las personas que tengan una fractura de cualquiera de estas regiones, de estas cuatro regiones, columna, cadera, muñeca y cóndilos del fémur, se tienen que operar lo más pronto posible. Bueno, les traigo mi mensaje. Las personas que necesiten atenderse con nosotros, que quieran hacer una consulta, pueden hacerlo llamando a La Salud en Tus Huesos, que los teléfonos se los paso: 33-3123-0069 y al 33-3122-4857. Pueden hablar de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los podemos atender ahí con todo gusto. Las personas que quieran, las que nos quieran seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Dr. Octavio Navarro, o Salud en Tus Huesos, o en Facebook como La Salud en Tus Huesos o Doctor Octavio Navarro. También estamos en TikTok y tenemos nuestro canal de YouTube. Ahora también ya recientemente tenemos nuestro canal en WhatsApp para las personas que nos quieran seguir como Doctor Octavio Navarro. Richard, pues aquí estamos con el tema de la ortogeriatría, que es un tema muy amplio en donde vamos
muy
a
amplio,
tocar
muy interesante,
varios subtemas.
Y que todos vamos para allá, doctor, aunque tú dijiste al inicio que no hay que sentirnos viejos a los 50, a los 60, a los 70.
Sí.
Pues primero Dios carta que temprano estaremos por allá arañando esos 85 años y tendremos que estar preparados como, claro, como seres humanos y como sociedad.
Por eso estamos llevando esta información aquí para que las
algún
personas
día,
sepan cómo hacerlo.
Algún día tú lo dijiste, van a hacer falta cuidadores para tanta gente que estamos oscilando los 50, los 60 años, en 15, 20 años, pues ahora sí será buena labor de la sociedad preparar a toda esta gente que va a necesitar pues de atención médica, no solo al médico, los cuidados.
Claro,
y que exacto, principalmente los tiene que dar la familia, que lamentablemente ahí nos escondemos, ¿verdad? Le doy la bienvenida a Luz Valvaneda esta mañana aquí a Corre por tu Salud. Y tienes llamaditas rápidamente. Sí. Luz, buenos días.
Buenos días para todos. Susana Sedano pregunta, dice, yo tengo 65 años y me detectaron osteoporosis. La reumatóloga me dice que hay unas inyecciones que regeneran el hueso. ¿Me pudieran dar más información sobre esto?
Claro, la información es muy vasta, le voy a dar de manera general. Hay varias inyecciones. Vamos a ir a una pequeña pausa.
No, así rápidamente, tienes 20 segundos.
Sí, son inyecciones que se pueden aplicar en la vena, que son cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses o cada año. Y otras que se aplican subcutáneas. Hay que ver el caso específico de cada paciente para ver qué tipo de inyecciones son las que ocupa y saber, repito, el tipo o el grado de osteoporosis que tiene para saber qué tipo de tratamiento. Hay tratamientos que funcionan muy bien y hay tratamientos que no funcionan tan bien.
Así es. Bueno, vamos a
con ojos abiertos.
Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten. Estamos en vivo 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos a un enlace en vivo desde la barranca de Huentitán, porque hay un evento de limpieza en la barranca que queremos que compartirlo con todos ustedes. Pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Y como comentó el doctor Octavio Navarro al inicio, no hubo actividad atlética este fin de semana en zona metropolitana de Guadalajara para beneplácito de todos aquellos conductores que lamentablemente cada 8 días pues se topan con estos cierres viales. Por ahí las organizaciones han bajado un poquito la socialización. Todos dicen que van puerta por puerta a decir que no hay evento. Aquí hace 15 días pasó uno por la glorieta y hasta nuestro director nos decía, oye, hubo evento y no nos avisaron, y somos la radiodifusora y no nos avisaron, tuvieron problemas para allá hace 15 días. Entonces sí, pues ahí no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Por chico o grande que sea el comité organizador, pues hay que avisar, pues, y sobre todo pues a lugares como nosotros, que con gusto soltamos ahora sí toda la información que nos traigan. Lo que sí estábamos viendo en las redes sociales, que hubo una carrera de 5 kilómetros en Aranda, Jalisco, que parece que lo ganó Orlando Casillas, pero aparte de ganar Orlando Casillas, pues ahora sí se fue todo. Yo creo que hubo alguna buena bolsa económica, voy a investigar ahorita de qué fue el evento, pero no menos de 10, 15 atletas de alto rango se dieron cita, junto con todos los de Tepatitlán, que les queda muy cerca Aranda, gracias a la colmena miel estamos viendo.
¿En Arandas?
En Arandas, Jalisco, hubo carrera de 5 y caminata de 3
kilómetros.
Allá
vive mi compadre, un saludo para mi compadre. Hasta que
también hubo un 21K en Jamay, previo a sus fiestas que empiezan a partir del 10 de junio, Jamay, Jalisco, acá para la Ribera de Chapala, La Barca, Ocotlán, por ahí está Jamay, entre esas dos poblaciones, hubo un 21K, lamentablemente...
¿21K en dónde?
En Jamay. Entonces, lamentablemente, pues, no sé, la mesa de regulación de carreras, han de decir que ya los traigo en salsa, esta mesa de regulación, ¿verdad? Pero, pues, si el estado de Jalisco somos todos los municipios que conforman el estado de Jalisco, pues deberían de invitarnos a ser parte de esta mesa de regulación y repartir. Hace 8 días también, el sábado en la tarde, hubo carrera en Chapala, carrera nocturna, se veía muy bien la carrera, estuvo agotada, pero lamentablemente son eventos que se quedan en el olvido. Entonces, si aquí en Guadalajara la mesa de regulación, entre comillas, regula a los eventos, pues también esa mesa de regulación, que es el CODE Jalisco, que es el máximo órgano regulador del deporte en nuestro estado, también debería decirle a los municipios lejanos, como el caso hoy de Jamay, el caso de acá de Arandas, el caso de muchas carreras que se dan en Ostotipaquillo, que se dan carreras, que también se dan en Agualulco, aunque sean carreras, pues invitarlos a presentarse en el calendario y pues tener algo más serio. Pues yo siempre he peleado que el atletismo pues es un deporte formal, es un deporte serio que merece la atención de todos. Entonces, por ejemplo, en estos eventos se rompe alguna marca, se da un buen resultado, pues no se entera uno, Luz. Lamentablemente, es como que avientas una moneda y no pides ni cruz ni águila, no pides nada.
No, y aparte, se pierde la oportunidad de que alguien que pueda sobresalir en otros eventos ya no tenga ese aliciente de decir, voy por lo que sigue.
Sí, aquí los atletas, pues en el caso de Arandas, pues van por la bolsa económica, ellos son los menos culpables, pero por ejemplo, estoy viendo el arco de meta, es de la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco, que fue la que reguló el atletismo aquí hace más de 12 años, que por ahí se dio un pleito legal donde la desconocían, que la Federación Mexicana desaparece, aparece la que tiene ahorita problemas, está desconocida, la Federación Mexicana de Ciencias de Atletismo, se le quita la asociación a Francisca Ramírez, que le mando un saludo, que está jueceando en Aranda, se le quita esa asociación, ellos se van por los másters, siguen activos con los másters, pero pues me da gusto que estén en Arandas promoviendo el atletismo y pues que vea la comunidad que pues están trabajando. Aquí estamos estrenando en zona metropolitana, no me atrevo a decir que en Jalisco, por lo mismo que están muy desprendidos, Omar Argel es el nuevo presidente, Omar Argel Gómez Mayoral es el nuevo presidente de la ATCA. ¿Quién es Omar Argel? Argel es un atleta, un nutriólogo, más de 40 años en el atletismo aquí en Jalisco, fue director del COMUDE Tlaquepaque en la administración pasada, hoy creo que trabaja en la Secretaría de Salud Pública, el OPD descentralizado, y pues se le da la oportunidad de ser este presidente de la asociación, de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, pero yo platiqué con él en días pasados, espero que después me acepte venir a la cabina, pero sí, mucho que trabajar en la Asociación de Atletismo, pues por un fin común, que es la buena preparación de atletas para eventos deportivos selectivos nacionales, estatales, y sobre todo esa regulación de los eventos de calle, que no sea solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, que son 5 o 6 municipios, sino que fuese en todos los municipios del estado de Jalisco, porque si fuera el gobernador, que le mando un saludo a Pablo Lemus, yo veo al gobernador que anda trabajando en Altos, en Zona Valles, anda en la Ciénega, anda aquí en Guadalajara, en los municipios. Y no se concentra solamente aquí, andan en todos los municipios. Ojalá y fuera el caso del presidente de la ADJA, que también tiene que trabajar con todos los municipios.
Sí, y principalmente que la gente que esté participando de alguna manera sea informada. Porque si esto no se informa, pues hay personas que no ni siquiera pueden participar o no se dan el tiempo para poder informarse. ¿Qué tantos eventos hay? Es muy cierto lo que dice. Si hubiera un orden y si hubiera un calendario, muchísimas personas también pudieran tener esa oportunidad de participar.
El caso fue hoy, doctor Jesús Octavio Navarro. No hubo eventos en zona metropolitana, mas sin embargo hubo en Arandas y hubo un 21K en Jamay, que los que no conozcan Jamay tiene un malecón extraordinario, que le han metido mucha infraestructura, que yo siento que casi en el puro malecón a 3 vueltas sale el 21K, porque en ida y vuelta donde salir fácilmente 7 kilómetros en ese malecón de Jamay. Y muchos, y me incluyo, yo me enteré antier, que había evento en Jamay, entonces mucha gente había podido ir y hacer lo que buscan los gobiernos, ese turismo deportivo. Mucha gente que hubiese ido a Jamay a correr seguramente estaría detonando la economía de Jamay, mas sin embargo no se fue así. Sé que el gobierno...
Pero ahora, una pregunta, ¿Jamay tendrá la infraestructura para recibir a mucha gente si van a correr un 21K?
Pues
yo me lo pregunto,
porque yo he ido a Jamay a algunos restaurantes y la verdad que es un mar de gente, ¿verdad? No,
por eso,
no,
pero restaurantes pero para pues ir a comer, pero una persona que hubiera un 21K tiene que por lo menos quedarse una noche antes, entonces.
Pero fíjate que hay mucho intrépido y hay mucho valiente, doctor, que viajan en la noche, llegan a primera hora, corren el 21K y se regresan. Yo siento que sí, porque está cerca la barca y la barca tiene un poco más de hotelería y está Ocotlán y está muy cerquita. A lo mejor quizá Jamay no lo tenga, pero Jamay fue el que puso el evento. Entonces, no quiero pensar que un evento 21K... Yo no creo que hubieran tenido más de 300 atletas en un 21K sin anunciar. Entonces hay una importancia de todos los comités organizadores de pues alzar la mano y decir, aquí estamos. Tenemos llamaditas, Luz, nos habíamos quedado en eso.
Son preguntas. Ajá. Llama a la señora Gregoria Padilla y dice, yo sufro de fibromialgia.
Fibromialgia.
Fibromialgia, perdón.
Sí.
Y estoy escuchando el tema, ¿tiene algo que ver mi enfermedad con el tema? Porque yo sufro muchos dolores musculares.
No, la fibromialgia es una enfermedad reumática de origen completamente, o sea, no se conoce completamente cuál es el origen de esa enfermedad. Sin embargo, hay puntos dolorosos y para considerar que es fibromialgia, por lo menos debe de haber 8 puntos ya conocidos en donde se evalúan, pero es de difícil tratamiento y debe de manejarse por medio de un reumatólogo. Okay. El reumatólogo es quien debe de tratar a la persona con fibromialgia y es una enfermedad que rara vez se quita totalmente y que a veces perdura por toda la vida. En algunas personas les ocasiona algún tipo de problema psicológico por tener ansiedad, dolor, sí, tanto tiempo, sí, es como ansiedad, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces,
no terminas de sentirte bien cuando vuelven los
exactamente,
dolores.
Exactamente, entonces sí es importante que tenga tratamiento constante con un buen reumatólogo.
Okay.
Otra llamada.
Sí, Aarón Castellanos, perdón. Dice, yo tengo 50 años y tengo problemas para doblar mi rodilla, tengo mucho dolor. Dice, para la regeneración de cartílago, ¿qué me recomiendan?
Hay que evaluar porque si tiene dolor para doblar la rodilla puede ser por varias causas. Puede ser por cartílago, puede ser por menisco, puede ser por sinovial o puede ser por alguna alteración de la femoropatelar. Hay que hacer un diagnóstico apropiado antes de tomar cualquier decisión terapéutica.
Así, y rápidamente aquí por WhatsApp, dice, muy buenos días, Ricardo y asistente, les escribo para saludarles, soy Jesús Godínez desde Ocotlán, Jalisco. Pues muy buenos días, Jesús, ojalá y pudieras tener información de lo que pasó ahí con tus vecinos de Jamay, ahí te encargo en la semana si hubiera algo. Y aquí una persona increíble, hoy no van a desquiciar el tráfico, pues aunque pase increíble, hoy no van a desquiciar el tráfico, todo, pero espérate, vienen unos eventos fuertecitos, viene el 21K de Tlaquepaque.
Yo tengo una duda para el doctor. Estaba escuchando que el ciclista, el joven que estuvo...
¿Del toro?
El torito.
El toro. Él tuvo osteoporosis cuando era joven.
No, no fue osteoporosis. Fue otra enfermedad. No recuerdo cómo se llama la enfermedad que él tuvo, pero no fue osteoporosis.
Es
creo
muy
que
difícil,
fue osteogénesis pues. Imperfecta lo que él tuvo, pero alcanzó a corregirse.
Sí.
Entonces, la osteoporosis se da en las personas mayores, okay, en donde hay un desequilibrio metabólico entre las dos células que mencioné, en osteoblastos y osteoclastos,
sí,
en donde funcionan más los osteoclastos, que son los que absorben más hueso.
Okay, es que lo leí en la prensa escrita, entonces ahí venía esa
sí, un error.
Un error.
Los que lo escribieron, pero lo que creo, no estoy seguro, pero lo que creo, por como lo mencionaron, creo que tuvo osteogénesis imperfecta, pero se corrigió.
Y aquí una rápida dice, ¿qué hago para mejorar la osteoporosis? ¿No pone nombre, detenerla o retrocederla?
Pues, hay que hacer una evaluación. ¿No? Hay que hacer primero una evaluación completa. Hay que hacer la escala del FRISC, que es una escala específica para osteoporosis, y hay que hacerle densitometría ósea central y radiografías a la persona para determinar qué grado de osteoporosis tiene. Es una evaluación completa en consulta, no nomás es, pues tengo este
examen.
Todo
es de sofrión.
La osteoporosis son muchos tratamientos, muchos. Por eso les dije, hay tratamientos que funcionan muy bien y hay otros tratamientos que casi no funcionan, pero que están en el mercado, no sé por qué razón.
Mira, y aquí está contestada esa pregunta en esta misma respuesta, doctor. Dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para osteoporosis en columna tipo 3? Pronóstico de fractura en 10 años. Soy Lorena Rodríguez, tengo 66, pues hay que revisarla, ¿verdad?
Hay que revisarla, evaluarla y valorar, posiblemente tenga algún grado de fractura de columna. Si ya está manifestando, es posible que tenga algún grado de fractura en la columna dorsal.
Dice, hay que evaluar. Dice, hola, señor Ricardo, señorita Luz y el doctor y a su equipo. Muy grato su programa y muy valiosa la información y colaboración del doctor, quien hoy está. Dice, osteoporosis con todo detalle. ¿Qué le ha parecido? Aquí hay otro más. Dice, hola, buen día, saludos. Tuve una fractura trimaleolar izquierda. Me operaron el 1 de mayo. Mi pie sigue hinchado y sigo bajo... Si lo bajo no me circula la sangre, se pone morado. ¿Qué me hago? ¿Qué puedo hacer? Los médicos dicen que es normal, gracias.
No, bueno, ahí lo que hay que hacer es checarlo y hacerle una rehabilitación específica para drenaje. Di los números hace un momento ahí de nosotros, si quiere consultar, al ratito antes de que se acabe el programa daré nuevamente los números para que esté atenta y los pueda anotar por si quiere atenderse con nosotros para rehabilitación.
Dice, feliz domingo para todos y buen inicio de semana, saludos doctor, inició bien el programa, qué bien que llegó Ricardo, atentamente Marta Bañuelos. Doctor, mi hija tiene problemas con sus manos, carpio, ¿qué recomienda?
Ah, no sé, son muy pocos datos para poder determinar, hay que evaluar para saber cómo hacer diagnóstico y después tratamiento.
Lo dice, buenos días, preguntarle al doctor, ¿qué inyección nos puede recomendar para tratar el dolor de nervio ciática? Ana María Mesa de Ocotlán, Jalisco, revisión, ¿verdad?
Sí, para bueno,
el aire es muy difícil.
Ahí, de momento, primero, algo que tenga algún antineurítico, si ya es nervio ciático, antineurítico y relajante muscular. No puedo decir la marca, pero es una que tiene tiolcolchicócido y cobabamida.
Okay. Y si no, lo particular, que tu pregunta, al final damos tu número. Bueno, si me permiten, vamos a la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o vía WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Le damos la bienvenida para el cierre del programa a Luis Durán al frente del control técnico. Y vámonos rápidamente a la línea telefónica con el profesor Héctor Martín Hernández, que anda en una actividad muy interesante ahí en la barranca de Huentitán. Un ecotón. Vamos adelante contigo, Martín. Buenos días.
¿Qué tal, amigos de Radio Metrópoli, del programa Corre por tu Salud? Les saluda su amigo el profesor Héctor Martín. Nos encontramos desde la explanada de la barranca de Huentitán con Lalo Cocos, director de una competencia atlética muy especial llamada Ecotón. Lalo, muy buenos días, explícanos en qué consiste este Ecotón.
Mira, Martín, un gusto saludarlos y a todo su auditorio allí. Fíjense que este evento consiste en bajamos como una carrera normal tu número, salimos y, pero aquí la diferencia es que llevamos guantes y llevamos bolsa, ¿para qué? Para juntar la basura que está en la barranca, que son plásticos, botellas, todo lo que no queramos en la barranca es lo que estamos recolectando. Ya bajan en un lapso de 2 horas, ya estamos por terminar, ahorita va a ser el cierre ya, y sacamos el conteo de quién es el que ganó, y ya les damos premios de la gente que nos apoya, toda la gente que nos apoya de aquí de la barranca, y gente de todo Guadalajara, y ahora sí que de muchas partes nos apoyan, y eso así consiste. Ahorita les vamos a dar, ya vamos a ver cuánto sacamos. El año pasado sacamos 800 kilos de desechos que no queremos en la barranca. Martín.
Lalo, esto es relacionado con, nos comentabas antes de iniciar la entrevista, con lo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Ah, claro, festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el día 5 de junio, y nosotros los compañeros comerciantes quisimos hacer algo y divertirnos con ustedes, con toda la gente que nos visita, divertirnos, porque la verdad es bien, es bonito divertirnos, o sea, hasta se pelea la gente por la basura, pero no es eso, o sea, nos da gusto, pero no es tanto eso de andar juntando, sino que vengamos a la barranca o a un espacio público, no tirar la basura. Eso es lo más importante. Ya no es limpiar y limpiar, sino no ensuciar.
Lalo, vimos algo muy importante, la labor del hábito y de la conciencia. Vimos muchos niños, sobre todo de Club Tortugos.
Sí, los tortuguitos esos son los que siempre nos apoyan y eso es lo que, o sea, va sembrándose una semilla de no tirar los desechos. También muchos amigos como los Henry Runners van y vienen, aquí nos apoyan. Ah, también, ¿sabes quién? Ahora sí que tú sabes quién es, el maestro Beto Holguín, también viene y nos apoya, aquí nos presta muchas cosas, nos apoya, y también sumándose también de su trinchera, comentando de que no tenemos que ensuciar, eso es lo que tenemos que hacer.
Lalo, pues te agradecemos mucho, amigo, los invitamos también el próximo domingo a la carrera de kilómetros por mi padre, organizada por Promotor Speedy en el Parque de la Solidaridad, hoy llamado Luis Quintanar, y pues nos despedimos, Lalo, últimas palabras para la gente de Radio Metrópolis.
Ánimo, solo limpiamos, lo único que podemos dejar en la barranca son las huellas, lo que podemos matar es el tiempo, y lo que podemos llevarnos son las fotos.
Gracias, amigos de Radio Metrópolis.
Muchas gracias, Héctor Martín Hernández, con un enlace desde la Barranca de Huentitán. Pues esperemos que en las próximas semanas nos digan los ganadores e invitarlos la próxima semana al Parque Luis Quintanar, una carrera del Día del Padre en la Ciudad de México. Vendrá uno de los eventos más importantes en la República Mexicana, que es el 21K del Bosque de Tlalpan del Día del Padre. Un evento de 15,000 participantes, no menos de 10,000, ahí por Circuito Sur, muy cerca del Bosque de Tlalpan. Pues esperamos que vaya muy bien. Pero aquí en Guadalajara, pues Martín ha apostado carrera por mi padre, 5 y 10 kilómetros en el Parque Luis Quintanar, antes Solidaridad. Toda la información en el Facebook de Promotor Speedy, ahí podrán ver la forma de inscribirse, incluso de una forma económica. Martín refiere que es posible hacer eventos económicos, que no necesariamente hacer eventos de 300, 400, 500, 600 pesos. Acá hay inscripciones desde 180 pesos, entonces es algo interesante, doctor. Las carreras baratas, pues, porque se ha olvidado, ¿no? Las gratuitas, pues ya no son tan gratuitas, ¿verdad? ¿Eh? También es otro tema que me han encargado los radioescuchas, de que pues los ciertos comunes convocan a carreras gratuitas, pero pues ya te dicen, es una carrera con causa, hay que traer tantos jabones de tal marca, pero una marca que te cuesta 20, 25 pesos, entonces ya 4 o 5 jabones, pues ya son más de 100 pesos, ¿verdad? ¿Eh? O ahora va a ser de esto, hay que traer toallas femeninas. Hay toallas femeninas muy económicas, por ahí nos vas a ayudarlos, pero también hay unas de buena marca, pues como todo, ¿verdad? Y te le ponen la de buena marca, pues como que ahí ya lo gratuito, contra donde ya te dicen, yo creo que ahí la mecánica debe de cambiar, decir jabones, decir toallas femeninas o decir detergente, no decir marcas, y que la gente sea la voluntad que lleve, pues si no, pues ya va a generar un costo, ya no va a ser tan gratuito como lo manejan.
Y también es saber exactamente para dónde van dirigidos todas esas, la recaudación de esos productos, porque posiblemente esas marcas son que generan ciertas cierto gasto, va para un sector donde lo necesiten con esas características. Entonces también es que, o sea, nos digan hacia dónde se dirige todo ese producto o todas esas donaciones, aportaciones que se van a mandar.
Así es, doctor. Aquí dice, te mandaron por ahí unos exámenes, dice, sí. Doctor Octavio, ¿qué opina de estos estudios de mi esposo y mío? Saludos a Ricardo Aluz y a todo el equipo de parte de Josefina Ramírez Tafoya.
Sí, va a ocupar tratamiento, nada más que hay que hacerle una exploración, radiografías y la escala de Frisk para decirles exactamente qué tratamiento ocupa. Al final vamos a dar nuevamente nuestro número para las personas que quieran checarse ahí con nosotros.
Sí, también hablando de la mesa de regulación de carreras y hablando de lo que viene, lo que se regula, lo que no se regula, me dio mucho gusto ver por ahí que va a haber una carrera de 5 y 10 kilómetros en un serial de un periódico muy importante. No puedo decir el nombre, solo les digo que es del occidente del país. Ya se imaginarán cuál periódico.
No me imagino.
Ya sé. Este periódico está convocando para agosto en una carrera en el Parque Metropolitano, una carrera, pero lo que me llama la atención, que trae una muy buena bolsa económica, muy buena bolsa económica. Yo entre la charla que tuve con el presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, Argel Gómez Mayoral, yo le comenté, oye, Argel, hay una carrera del occidental, ¿por qué no te acercas y les dices que regulen el evento? Es un periódico muy serio, yo siento que en ningún momento se van a querer ir por la libre, y pues simplemente no cobrarles el aval, no cobrarles los 5,400 pesos que cobran por evento en zona metropolitana de Guadalajara. Dije, hay una buena bolsa económica, tu labor es recaudar recursos para tu asociación, para los atletas, que en el papel el dinero es para los atletas. ¿Cómo ves? ¿Te acercas? ¿Nos acercamos? Le digo, yo no me acerqué porque no me dio una respuesta, sí o no, pero me dio gusto que él sí se acercó, porque ahí estuvo entregando el aval, un aval express, me imagino, pero pues es bueno, tienen todo junio, julio y la primera semana de agosto para trabajar las parte técnica del evento, pero por lo pronto el evento de este periódico del occidente del país va a ser avalado y va a tener las condiciones que merecen todos los atletas y una buena bolsa económica. Lo malo que va con el mismo día de la carrera de los helados de Jalisco, que también ya se imaginarán cuál es, edad de un delfín, en inglés, va a ser el mismo día, pero por ahí yo creo que esta carrera sí les va a robar a los atletas de alto rendimiento, porque acá sí hay una buena bolsa económica y acá han dejado a un lado más el factor económico, entonces ya no han tenido las grandes marcas que han tenido a lo largo de tantos años. Entonces ahí también pues la competencia es buena en cualquier ámbito de la vida, doctor, y pues si quieren hacer un evento competitivo, pues hay que soltar los villanos.
Sí, exactamente. Bueno, Richard, pues el tiempo se nos está yendo y todavía hay algunas cosas que comentar para los pacientes que nos han estado haciendo el favor de mandarnos mensaje. Tenemos aquí a un paciente que se llama Gonzalo Lara. Dice, ¿a qué se deben los calambres cuando se encuentran? Tengo 50 años, saludos. Los calambres son de causa multifactorial. O sea, pueden ser hormonales, pueden ser por diabetes, pueden ser por minerales, pueden ser por cansancio, pueden ser por acumulación de ácido láctico.
Falta de potasio, por ahí dice alguien.
Sí, por eso minerales. Okay. Entonces, hay que ver específicamente cuál es la causa en cada paciente y tratarla, ¿verdad?
Sí, porque a veces mucha gente está diabética y no se ha dado cuenta y hacen deporte y por hacer deporte damos por hecho de que no, a mí el deporte me quita la diabetes. Pues sí te ayuda a bajar tus niveles de glucosa, Luz, sí, pero no al 100.
Entonces, de hecho pudiera tener hasta ¿cómo le llaman? Resistencia a la insulina y no se ha dado cuenta de que traen ese tipo de situaciones y como no se checan, ellos piensan que es normal, que es falta de algún mineral, pero no todos los remedios son para todas las personas. Precisamente por eso hacen el énfasis de que tienen que hacerse un chequeo, tienen que hacer una consulta personal para saber qué es lo que necesita una.
Ahora,
porque
de
lo que
inicio, una química sanguínea, ¿podría ser, doctor?
Pues química sanguínea con electrolitos.
Para ver. ¿Verdad?
Pero aparte hay que checar a la
con
persona.
Con el médico.
Sí. Exacto, para saber si tiene alguna otra alteración,
¿verdad? Sí, porque aunque hagas ejercicio, el cansancio, pues te da calambre una noche después del ejercicio, dos noches, doctor, pero más ya no. O sea, el músculo se recupera,
sí, por eso hay que
pero ya no es constante, como dice la edad, que estás dormido. Y cuánta gente ves que se levanta porque no aguanta la pierna, ¿verdad? Que está restirada, ¿verdad? De repente las manos también empieza, pero como que las manos es una articulación más noble, ¿verdad? Que no carga tanto como las piernas. Por eso las piernas son las que más resienten esos calambres. Exacto, parece que eran todos los mensajes que tenemos. Algo así. Y pues viendo el calendario atlético, pues la semana que entra, lamentablemente, hay eventos en calle. Viene esta carrera corriendo por mi padre, pero parece que viene una carrera de una rodifusora también aquí muy cerquitas. Entonces, pues va a haber algunos cierres viales la próxima semana. El platillo fuerte, pues primera semana de junio, pues viene el 21K de Tlaquepaque, ya están abiertas las inscripciones. Mantendrá la misma salida y meta ahí en la plaza de la Pila Seca, donde está ese arco por Marcelino García Barragán, Boulevard Marcelino García Barragán, y pues la ruta para que se vayan previniendo para la primera semana de julio estará cerrado todo, niños héroes, desde Río Nilo hasta el Álamo. Carril de González Gallo de extrema derecha estará cerrado hasta viene siendo la calle 40, en Salvador López Chávez estará cerrado ida y vuelta, y por ahí Marcos Monteros habla algunos cierres, calle Juárez. Entonces sí hay que procurar circular por Revolución, evitar, no habrá vía recreativa ese día en Tlaquepaque, pero seguramente será un gran evento. Pues nos despedimos, Luz, muchas gracias por acompañarnos esta mañana nuevamente, y la semana pasada no lo escucharon porque pues estuvimos en Izcatán.
Ahí andaban de gira, ¿de qué lado?
Andamos gira artística.
Sí, aquí hay un mensaje más. Richard dice, también hubo evento en la carrera de Autlán de Navarro, Jalisco, la tierra de
Carlos Santana.
Fíjese,
también un buen evento, un buen lugar. Alguna vez fuimos a un medio maratón para allá, pero bueno, tienen que trabajar esa mesa de regulación y el nuevo presidente para que todos los municipios estén rindiendo cuentas de cuando nos vamos, doctor, rápidamente. Vamos.
Hagan ejercicio de acuerdo a sus posibilidades, olviden el sedentarismo, por favor.
Luz,
nos esperamos la siguiente semana en Corre por tu Salud.
Pues muchas gracias, los invitamos a que se queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día. Hoy hay toros en Guadalajara, se cambió la corrida nocturna del viernes para hoy domingo, una novillada, y que pasen un feliz domingo y corran por su salud.